Tenemos en línea la posibilidad ya de dialogar con el rabino Yoshua Ben Sadón. Vamos a hablar sobre un proyecto que tiene que ver con el estudio del Talmud en Havrutach. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
Bien, muchas gracias por atendernos. Antes de hablar del estudio del Talmud, ¿podrías explicarle a quienes no saben qué es el Talmud?
Ok, muy bien. Pues mira, para ponerlo en palabras sencillas y para cortar un poquito la gran historia, porque ese es nuestro gran legado, a fin y al cabo, del pueblo judío, para resumirlo entonces, en el momento en el que es entregada lo que conocemos como la Torá, lo que se lee todas las semanas en la sinagoga, eso es lo que forma parte de la Torá escrita. Pero junto con la Torá escrita también fue entregada una Torá oral, que fue transmitiéndose generación tras generación, que no fue puesta por escrita, y que solamente más adelante, como unos 2.000 años más adelante en la historia, se llega a poner por escrita para que no se olvide. Y eso es lo que ha sido el tema de debate y todo lo que es el trasfondo de todo lo que es el legado del pueblo judío. Por ejemplo, hay muchas cosas que no aparecen escritas en la Torá, como cuál es el... Ahora que nos estamos acercando a las fiestas, por ejemplo, y en la fiesta de Sukkot sabemos que uno de los frutos que llegamos a tomar, como las cuatro, los Arbata Minim, uno de los cuatro es el Etrog. Pero en la Torá no aparece escrita la palabra Etrog. La Torá solamente menciona ahí que hace falta tomar un fruto y lo que dice ahí la Torá de Priet Satar. A fin y al cabo fue una tradición oral la que fue guiando al pueblo de Israel generación tras generación, que ese fruto al que se refiere la Torá escrita es el Etrog. Y así, bueno, pues podría quedarme aquí sin fin contando detalles. Eso es lo que llega a formar parte de la Torá oral y eso es lo que se encuentra mencionado en lo que es la Mishnah. La Mishnah resume esas enseñanzas orales y lo que hace el Talmud, que es una generación que viene más adelante, es ampliar esas enseñanzas que fueron reunidas en la Mishnah, por Rabbi Yehuda HaNasih, y debatirlas, interpretarlas, pues todo lo que tenga que ver con esas leyes, para que al fin y al cabo podamos llegar a fijar esas leyes para la eternidad, o sea, para lo que hoy en día tenemos. Y así es como seguía hoy en día el pueblo judío.
Bien, este proyecto apunta a que muchas personas, estamos hablando de un proyecto en idioma español, puedan estudiar, puedan aprender del Talmud. ¿Cómo surgió la idea?
Pues mira, en el año, estamos ya hablando ya más de 10 años, estamos hablando del año 2006 por ahí. En el año 2006, pues yo era un joven que llegamos a Israel, hicimos aliyah en el año 96-97, llegamos de España a Israel a vivir, y nos criamos, mi padre en ese momento pues se hizo más religioso, llegamos aquí, nos educamos en una escuela religiosa aquí en Israel, y entonces empezamos a entrar un poquito en lo que era el mundo religioso, pero en ese entonces todavía no sabía yo qué es lo que quería hacer con el resto de mi vida, si irme por un lado o por otro. Y en ese entonces, pues lo que estaba también pensando era dedicarme pues a los negocios internacionales, me encantan las lenguas y otras cosas. Entonces, en ese entonces iba a ir a Estados Unidos a estudiar una universidad y hubo un cambio de rumbo ahí, porque viajamos con mis padres a conocer la universidad en Estados Unidos. Y entonces, volviendo justamente de la visita que hicimos y pensando bien, replanteando de vuelta ese plan de vida, lo que le dije a mi padre era que me gustaría quedarme dentro del mundo del judaísmo, pero dedicar esas mismas fuerzas y esa misma profesionalidad que me hubiese gustado dar en el mundo de afuera, darlo también para el mundo de la Torah, que sentía que le faltaba. Y una de las cosas que siempre me tocó a mí, al haber llegado como una persona sin idioma, no solamente sin hebreo, sino tampoco sin arameo, y con escasas armas para poder entender lo que era el Talmud, siempre sentí que era algo donde hacía falta poner mucho énfasis, ser bastante claro y poder llegar entonces a tocar a la gente, porque si la gente lograra entender lo que está escrito más allá y lograra embonar, ¿no?, todos esos puntos que menciona y el Talmud, sentiría ese gran placer, que por lo menos yo lo he sentido y he visto también de cerca como muchos lo han hecho a lo largo de todos estos años que llevamos trabajando. Y así es entonces como nace la idea. No sabíamos en ese entonces todavía cómo funcionaba, y bueno, los rabinos nos contaron de que había un programa, que estudiaban una hoja al día y que por qué no nos uníamos a ese programa y hacíamos las clases en español. Y así entonces, pues con 20 añitos empecé a grabar. Teníamos una camarita en un cuartito, así empecé a grabar unas cuantas clases, las subimos a internet y así entonces poco a poco empezamos a llegar a la gente.
Bien, ¿qué es una jabruta?
Buena pregunta. La jabruta es el método que se utiliza normalmente para estudiar, que es una pareja que se sientan a estudiar, de manera tal que cuando son dos que están, o bien pueden tener el mismo nivel, o bien puede ser que uno sepa más que otro, pero normalmente lo que llegan a hacer es afilarse el uno al otro con las preguntas, al hacerle cierto énfasis en la lectura. Entonces, al tener un compañero de estudio, es mucho más fácil poder llegar a entender lo que se está estudiando. Esa es la definición de la jabruta.
Y este sistema lo que hace es encontrar esa pareja de estudio de manera virtual.
Bueno, así nació con la palabra jabruta, nació todo este proyecto que lo llamamos Jabrutach, porque el que estaba grabando, iba a ser la jabruta virtual. Ahora, el programa ha sufrido también muchas actualizaciones, y después, al cabo de unos años, esto ya es reciente, dijimos, ok, aparte de ese jabruta virtual que alguien pueda llegar a tener, al que solamente escucha y no puede preguntar, ¿qué tal si le ofrecemos también la opción de poder buscar a alguien que pueda sentarse a estudiar con él? Y eso también forma parte del programa que tenemos aquí pendiente con Jabrutach, que no es solamente ofrecer las clases grabadas, sino también ofrecer ese servicio de poder pues hacer ese matching, ¿no?, de dos personas que, no importa dónde se encuentren en el mundo, puedan sentarse a estudiar.
Bien, ¿en cuánto ha cambiado Jabrutach con la llegada de las tecnologías, justo en estos tiempos donde cada uno de nosotros ha internalizado la idea de que se puede aprender, se puede estudiar de manera remota?
Es impresionante. La verdad que nosotros ya llevamos viendo este fenómeno hace ya mucho tiempo, porque date cuenta que siempre hemos invertido en todo este tema tecnológico a distancia. Y si bien en un principio, o sea, antes de toda esta pandemia, nos utilizaban primero y principalmente cuando estaban de viaje, cuando la gente estaba de viaje, ahora pues en los últimos meses ha cambiado también la cosa. La gente que no pudo acudir a sus lugares cotidianos donde se sentaban a estudiar con sus propios maestros o lo que vaya a ser, o con sus propios jabrutot, pues tomaron este programa como ese programa que les viene a reemplazar y les viene a dar pues eso que estaban buscando. Así que la verdad es que hemos visto pues un auge muy muy grande en todo lo que son las bajadas, las descargas del programa.
¿Y hacia dónde va esto? Porque desde aquella primera filmación o grabación en un cuartito, esto ha evolucionado. Estaba mirando yo aquí los datos, tienen una cantidad enorme ya de clases, de shiurim, de participantes. ¿Cómo sigue? ¿Hacia dónde va el rumbo?
Muy buena pregunta. Lo que nos dimos cuenta es de que estábamos tocando un nicho de mercado que, si bien es bastante amplio, pero sentimos que ya estamos más o menos tocando ese nicho que habíamos, al que nos habíamos dedicado en un principio, que era más o menos esa persona que ya tenía un cierto nivel de estudio y ya estaba buscando pues esos materiales de ayuda. Entonces, a esa persona de cierta edad, también estamos hablando de una edad ya un poquito más avanzada, o sea, no es un niñito de 8 o 10 años, ni tampoco es una persona adulta que no ha tenido formación previa, sino que era una persona que ya tenía una formación previa y entonces necesitaba un material de ayuda, porque si bien alguien puede haber estudiado una yeshiva también, pero no necesariamente va a saber abrir cualquier libro del Talmud y entenderse con él. Entonces habíamos apuntado a ese tipo de usuario en un principio. Nos dimos cuenta a lo largo del tiempo que si bien ese era nuestro cliente en un principio al que habíamos apuntado, teníamos un mundo y un universo mucho más grande. Y lo fuimos conociendo con los viajes que hicimos y con la gente que nos fue contactando, gente principiante, niños pequeños. Entonces ahí empezamos a ver que habría que adaptar también las clases que hemos hecho, pues hay que hacer nuevas clases para nuevos niveles, para edades diferentes también, porque dependiendo de la edad hay que abrir más o hay que abrir menos, hay que ser a veces más conciso, a veces más extenso, dependiendo del nivel también de la persona. Así que todo eso está dentro de lo que es el scope que tenemos para el futuro de este proyecto.
Bien, ¿y cómo se sostiene el proyecto? Desde lo económico, digo.
El proyecto hasta ahora, hasta hace más o menos un año, se había sostenido gracias al proyecto más grande que tenemos del Tashema, que es toda la parte de los libros también que hemos impreso, los tomos de lo que es el Talmud en español, y ahí, pues, con los viajes que hemos hecho, pues hemos ido encontrando sponsors grandes que nos han ayudado para poder, pues, costear todo el proyecto. Pero estuvimos viendo de que esas personas, esos grandes sponsors, ya se estaban acabando, y teníamos que encontrar una manera de poder ayudarnos de la multitud de gente a la que hemos estado ayudando durante todo este tiempo, y encontrar una manera novedosa, con algún hitush, con algo nuevo e interesante para poder atraer a la gente. Y lo que decidimos hacer fue lo siguiente: nos hemos acostumbrado, o así por lo menos el mundo occidental nos ha acostumbrado, a pagar por lo que llegamos a utilizar. Yo quiero comprar algo y entonces yo pago y recibo algo a cambio. Pues bien, en el caso de la Torah, cuando hablamos de la Torah, es diferente, porque, como dicen nuestros sabios, que Moshe Rabenu recibió la Torah gratis y así también la llegó a transmitir gratis, y así como él la transmitió gratis, nosotros también lo tenemos que hacer. Pero, a fin y al cabo, hay costos y hay cosas que hay por medio que ahí hace falta costear. Entonces, lo que podemos llegar a hacer, y esa es la innovación que presentamos aquí, es darle el mérito a alguien a que pueda dar al otro la oportunidad de poder estudiar a su nombre, gracias a él. Esto es lo que conocemos, y es el pacto que se hizo entre las tribus de Isahar y de Zebulún, que unos salían al Tamar a hacer negocios y a traer el sustento, y otros se quedaban sentados estudiando, y entonces unos se llevaban también, los que salían a trabajar, se llevaban la mitad del mérito de los que se habían sentado a estudiar. Y de esa manera entonces vivían todos así en paz, unos llevándose el mérito de los otros que se sentaban a estudiar. Pues bien, aquí también lo que decidimos hacer fue lo siguiente: el acceso a la aplicación, el acceso a todo el sistema es completamente gratuito. Entonces creamos una moneda de cambio llamada Ketarim, de Keter, que significa corona, porque cuando una persona se sienta a estudiar, le colocan una corona en su cabeza. Y entonces le decimos a cualquiera: ¿quieres colocarle tú esa corona al prójimo cuando se venga a sentar a estudiar? ¿Quieres ser tú el que haya de alguna manera provocado ese estudio y llevarte tú el mérito? Entonces puedes donar un Keter, y de esa manera entonces el otro podrá venir a estudiar. Y entonces, en la aplicación es muy gracioso, pero así aparece, y a la gente le encanta, que cuando vas a estudiar te dice: fulanito te regaló esta clase, dale las gracias, y así entonces se crea como un círculo, ¿no?, de que uno dona y el otro le agradece, y así entonces van los alumnos, es una retroalimentación que van recibiendo tanto los que van estudiando como los que van donando.
Bien, Jabrutach es una aplicación, ¿se puede descargar tanto para Android como para iOS?
Así es. Tenemos, cada sistema es un sistema independiente que desarrollamos, es nativo, o sea que las aplicaciones están en el más alto de los niveles, se van actualizando constantemente, así que siempre están en las últimas de lo que es la tecnología. Tenemos una web también, además de la aplicación, o sea que quien quiera puede acceder a través de la web o bien a través de los móviles.
Bien, en Jabrutach, touch de tocar en inglés, touch.com, allí pueden encontrarlo o bajarse las aplicaciones. Realmente es muy interesante, especialmente para toda la gente de habla hispana, que son nuestros oyentes. Los que quieran aprender, saber, adentrarse en el mundo del Talmud, lo pueden hacer a su tiempo, a su ritmo y con Jabrutach. Te agradecemos mucho por este tiempo que has tenido con nosotros y, por supuesto, seguimos en contacto.
Muchas gracias. Shana Tova, todo lo mejor que tengan.
Shana Tova, Yoshua Ben Sadon es rabino. Esta plataforma tiene sus bases, sus oficinas en Ramot, en Jerusalén, y desde allí para todo el mundo.